obviamente aquellos que no puedan escuchar a través en este momento. Ahí va la barba, sí. No, ya me la voy a quitar hoy mismo, ya es mucho. Amigos de Spreaker, bienvenidos. Esto es Tecnovert. Hoy es martes 22 de septiembre del 2015. Y bueno, pues agradezco a los amigos que se están uniendo en Spreaker y también a los amigos que ya se están uniendo a la transmisión en Periscope, donde vamos a hablar hoy de un tema bastante interesante, creo yo. Bueno, es uno de los temas que me apasionan. Una de las cosas que yo hago incluso en mi trabajo diariamente, toda esta cuestión del traqueo y el seguimiento de actividades y demás cosas, que no se vaya a confundir con spyware ni nada por el estilo, es algo todavía más interesante si te gusta la cuestión de análisis y demás. Y todo esto lo quiero hacer porque, y el greñero también me está creciendo, el greñero. Todo esto lo quiero hacer a raíz de pues lo que ha surgido en iOS 9 como algo un poquito más popular y hecho algo de ruido en cuanto a que Safari trae por defecto, no por defecto, sí, trae como capacidad dentro del sistema el que tú puedas instalar bloqueadores de contenido en el mismo para que puedas, valga la redundancia, bloquear ciertos tipos de contenido y sea más fácil la descarga de información, de la información en tus navegadores, ya sea en iPad o en iPhone, ¿no? Pero antes de ello, ¿qué significa Periscope? Periscopio, amigo, periscopio. No encuentro Safari para Windows. Creo que ya está deshabilitado, mi estimado Beto. Antes de ello, me gustaría hacer algunos anuncios parroquiales que creo que son importantes porque si no se me van y ya no los escuchan. Entonces, bueno, el primero es que me gustaría mucho que me ayudaran a apoyar a Félix Riaño, mi buen amigo @locutorco, un colombiano que hace un podcast, locutor, por cierto, que hace un podcast súper interesante que se llama El siglo XXI es hoy. Y nos ha platicado en sus últimos episodios cómo pues ya se le acabaron los fondos, ya se le acabó la suscripción a Spreaker precisamente y pues corre el riesgo de no poder seguir grabando como le gustaría, porque aparte de El siglo XXI es hoy, tiene otra serie de perdón, mi querida amiga, otra serie de podcasts muy interesantes relacionados con música. Así que les recomiendo que si no lo han escuchado nunca, lo vayan a ver. El siglo XXI es pues como una especie de podcast callejero, como él mismo le llama, bastante, bastante interesante. Y entonces el muchacho está pidiendo que pues, lo apoyemos con un crowdfunding que está haciendo, donde está pidiendo que pues todas las personas que lo escuchan pues le ayuden con lo que sea, 5 pesos, 10 pesos, 100 pesos, 1000 pesos, lo que sea, para que pueda juntar la totalidad de la suscripción a Spreaker y de esa manera pueda seguir con su trabajo de podcasting. Así que si les interesa, amigos, por favor entren a locutor.co, vayan a la sección de El siglo XXI es hoy y van a encontrar ahí un pequeño enlace que dice donar. Y ustedes pueden donar a través de PayPal y les va a agradecer muchísimo. Y nosotros que lo escuchamos diariamente, también le agradeceremos que siga haciendo un trabajo tan bueno, porque principalmente los podcasts que hace de música son podcasts con un trabajo periodístico por detrás muy, muy interesantes. Entonces, en verdad les recomiendo que lo hagan. Bien, pasando al tema de... bueno, estamos decidiendo aquí en la Ciudad de México cuándo haremos las Pod Nights de la Ciudad de México. Son realmente reuniones en donde queremos reunirnos tanto creadores como oyentes para convivir, para pasar un buen rato cheleando y demás. Yo todavía estoy discutiendo un poquito el por qué le están diciendo Pod Nights, si va a ser, o al menos la propuesta inicial es que sea a mediodía, a la hora de la comida, que nos vayamos a comer a algún lugar y convivamos, cheleamos y hacemos ahí una buena plática. Ahorita se está proponiendo, Josh Green se está uniendo, precisamente Josh Green es uno de los que están impulsando la idea de las Pod Nights. Ahorita se está proponiendo el 3 o 10 de octubre, 3 o 10 de octubre, todavía no se decide. Den sus comentarios si alguno de ustedes quiere asistir a estas pod nights de mediodía. Avísenme o avísenle a Joss o avísenle a cualquier persona que del medio del podcasting que sepa de las pod nights y seguramente les estaremos informando para cuándo. Está diciendo Joss Green que es más seguro que sea el 10 y no el 3 de octubre. Yo también estoy de acuerdo en que sea el 10, así que bueno, pues vamos viendo las votaciones de cada uno y esperemos que nos podamos reunir y podamos darnos, bueno, a mí ya me están viendo la cara, no es mal plan, me están viendo la cara, me están viendo quién soy, pero nos podamos ver en persona y podamos platicar, convivir, conocernos y demás. Manténganse conectados. Bueno, vámonos al tema que ya llevamos así sin darnos cuenta, pues ya llevamos, ¿qué? 5 minutos. Vámonos al tema de hoy. Los navegadores que bloquean contenidos. Muchos de ustedes ya sabrán, principalmente los usuarios de Apple, los de Android tal vez ya tienen otro tipo de programas que lo hacen también, pero en el caso de Apple surgió como una noticia más o menos novedosa el hecho de que en iOS 9 Safari por defecto trae una posibilidad de que le actives bloqueadores de contenido para el navegador. Es decir, no es que pongas tú un programa aparte que se meta en el navegador y que haga cosas raras o cosas por el estilo. O no es como en Android, en donde lo que estás haciendo es instalar un programa que se mete con Chrome y que, digamos, que hace como una especie de intermedio. Tiene que primero pasar por ahí y después pasar al navegador. Aquí, en principio, digo, vuelvo a mi disclosure de siempre, lo estoy tratando de hacer lo más entendible posible y lo menos técnico posible. Aquí en este caso lo que hace Apple es una porquería, dice Pachuco. Uy, qué pena que no te guste Apple, mano. Pero bueno, iOS lo que está proponiendo, en el caso de Safari, lo que está diciendo es yo por defecto te voy a dar chance de que instales una aplicación que va a permitir que va a hacer que Safari de manera transparente haga los bloqueos necesarios de aquello que tú estés pidiendo que se bloquee. Bloqueadores de contenidos, al final de cuentas, ¿no? Ya cada quien más o menos sabe en qué consiste y la mayoría de las personas que lo llegan a hacer es porque están hartas, cansadas, fastidiadas de que cuando entras a un sitio veas de pronto un banner que aparece por completo de frente y que no te permite hacer absolutamente nada hasta que pasen 3 segundos y ya le puedes decir continuar, y en cuanto abres aparece por ahí una cosa en medio de la pantalla que le tienes que poner cerrar para poder continuar la navegación, y después aparece del lado lateral o en la parte de arriba como 20 banners más, y cuando estás leyendo a la mitad de la nota aparece algo totalmente disruptivo y totalmente molesto que te está anunciando algo más, y así te vas, ¿no? Y entonces se vuelve tan saturada la web que lo que decía yo es que a veces pareciera que estamos en medio del Times Square en Nueva York, esta esquina donde hay infinidad de anuncios luminosos, en versión digital, cuando entras a una página de internet. El problema es que pues no estás con el encanto de estar en la Gran Manzana y realmente hay muchas veces en que lo que quieres es leer la información, no leer los anuncios. Y eso es una de las razones por las que la gente está muy molesta y llega a aplicar este tipo de programas de bloqueo de anuncios. Sin embargo, no es nada más eso lo que existe o lo que hay detrás de estos bloqueadores. Por lo menos tal como lo está proponiendo iOS 9 y como lo proponen ya ahora varios programas que están surgiendo al respecto, que es no nada más bloquear eso, sino bloquear todos aquellos scripts que suceden por detrás sin que tú te des cuenta cuando estás cargando la página, que sirven para traquear diversas actividades o para darle seguimiento a las diversas actividades que tú estás haciendo en la red. Y ese es un poquito el tema del que quiero hablar hoy. ¿Qué es lo que hay realmente detrás? Porque muchas veces lo único que escuchamos de los medios que pues hacen su luchita para hacer mucho ruido y mucho bombo de todo este tipo de cosas, lo que escuchamos es que son peligrosos, ¿no? O nos quedamos únicamente con eso de que aguas con los que te siguen en internet, Y pues como siempre, ¿no? Los medios resaltan aquellas cosas que pasan malas, que sí las hay, pero dejan de lado aquellas cosas buenas, aquellas cosas que son al final de cuentas las que hacen que tengamos muchísima tecnología hoy por hoy, gracias al Internet, o vaya, muchas cosas del Internet que hoy por hoy agradecemos que existan, no sucederían si no fuera por estos trackers de los que voy a hablar hoy. Hoy en día también, ya no, lo hemos platicado en varias ocasiones, los sitios ya no son lo que eran antes, no son únicamente un lugar donde pones información, la ves y se acabó. Y la gente o las empresas que están detrás de cada uno de los sitios están cada vez más y más interesadas en tener resultados en sus sitios, no nada más resultados económicos, sino también estamos hablando de resultados de cantidades de visitas, de qué tanto se están quedando, permanencia en el sitio, qué tanto funciona lo que estoy dando de información, etcétera, etcétera. Y no son solamente blogs, son sitios con contenidos diversos. Yo mismo trabajo para un sitio que no es un blog, es una estación de radio, y que le interesa que escuchen la estación, porque aparte de todo, esta estación de radio no es una estación comercial tradicional. Ya hemos hablado de ello en otras ocasiones, ¿no? Entonces, le interesa saber cuántas personas te están escuchando, por cuánto tiempo y cuáles son los programas que más están siendo escuchados y demás. Y con la tecnología del Internet, esto puede ser de manera muy precisa, seguido de manera muy, muy precisa, lo cual le da un valor muy importante a todas las marcas. Pachuco está diciendo que YouTube te pone anuncios que son muy fastidiosos. Así es, te pone anuncios, pero Ronin dice, el feedback en el desarrollo del software es vital y mucho no existiría sin esta actitud. Exactamente, eso es un poquito a lo que vamos. El desarrollo del software en Internet se basa mucho en todas estas cosas que nosotros día a día estamos viendo y este traqueo de información que las empresas necesitan darle para saber qué tipo de información es la que nos van a dar, ya sea blogs, ya sea sitios con información diversa, ya sea tiendas de comercio electrónico, ya sea, vaya, infinidad, todo lo que vemos diariamente en Internet, redes sociales, saber qué características quiere la gente a través de las redes sociales, etcétera, etcétera, Facebook, Twitter, etcétera. Por otro lado, también los sitios están cada día más interesados, tal vez no todos, pero muchos están más interesados en hacer más atractivos sus sitios, valga la redundancia, y le agregan scripts que incluyen mayor interactividad, mayores animaciones, fuentes especiales para que se vea más bonito y como lo imaginó el diseñador desde un origen, etcétera, etcétera. Los que quieren monetizar, que son los que ponen anuncios como tal, y demás, ¿no? Entonces, todo esto, lo que está haciendo, lo que les decía, es una especie de Times Square por cada página que visitamos, no solamente en la cantidad de anuncios, sino en la cantidad de elementos que están traqueando permanentemente nuestra actividad. Y podríamos dividir estos contenidos enriquecedores de experiencia, como se les dice, en el argot más técnico, los enriquecedores de experiencia, los podemos dividir en ciertos bloques y quiero hablar de cada uno de ellos. Están los proveedores de anuncios en AdNet, los proveedores de anuncios, perdón, o Ad Networks. Estas redes tristemente célebres por vender a discreción posiciones dentro de páginas de internet. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo un sitio y entonces digo, quiero monetizar mi sitio porque lo están visitando muchas personas y seguramente a estas personas les puedo anunciar algo que les pudiera interesar, pero pues hacerlo yo y administrarlo yo, gestionarlo yo, me resulta demasiado tardado, me desvía por completo de mi core business, de mi objetivo principal, que es generar noticias o generar notas o generar artículos o bla, bla, bla. Y entonces, lo que yo hago es contratar a una ad network que va a decirme, ok, tú vas a poner en tu sitio estos códigos en cada uno de los espacios en los que tú quieras que haya anuncios. Y hay infinidad de formatos de anuncios. No se imaginan la cantidad y los nombres tan raros que tienen cada uno de estos anuncios. Si quieren, un día hacemos un capítulo especial. Ustedes nada más me mandan un mail a velbor@tecnobert.com.mx o @velbor en Twitter y me dicen, oye, me gustaría que platicaras un poco más sobre todo esto, ¿no? De los anuncios en internet. Pero bueno, lo que hacen es decirte, bueno, ahí pones tus anuncios, tú eliges qué tipo de anuncios son los que quieres que estén visibles dentro de tu sitio, los pones en las posiciones que vas a querer y estos ad networks lo que hacen es hacer todo el trabajo de contratación de los anuncios y lanzártelos de acuerdo a ciertos perfiles que tú puedes ir determinando para que se vean únicamente los que a tu público les podría interesar. Hay infinidad de servicios, algunos de los más conocidos son AdSense de Google, MediaNet, BuySell Ads, Chitika, Infolinks, Amazon Associates y en el terreno del móvil, que seguramente ya lo han visto en alguna ocasión, está AdMob, iAd, etcétera, etcétera. Me preguntan por aquí cuándo creo que salga Android M. La verdad es que no sé y no es, ahora sí que no es tema. Están todos estos servicios que podríamos considerar. Hay muchísimos más, pero estos son los más conocidos para que ustedes más o menos sepan qué tipo de servicios son. Y probablemente ya lo han visto, ¿no? AdSense siempre aparecen sus anuncios ahí. Cuando abren ustedes algunos juegos, aparece AdMob, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, están estos primeros que son los proveedores de anuncios. Luego están los trackers, que son realmente cookies. Estas cookies, seguramente ustedes ya saben, que son estos pequeños cachitos de código que se quedan instalados en tu computadora. Son como migajitas, por eso son cookies, porque son como migajitas de código, cachitos de código, que se quedan instalados en tu computadora para que pueda generar cierto seguimiento de algo. Hay infinidad de tipos de cookies. Originalmente eran únicamente estos cookies que te permitían saber si ya estabas logueado o no dentro de un sitio. Y lo que pasaba era que si tú decías borrar cookies, tenías que volver a loguearte y a poner tu usuario y tu contraseña cada vez que entrabas al sitio porque pues, no permitías las cookies, no permitías que estos pequeños cachitos de información quedaran guardados para que la próxima vez dijeran, ah, mira, aquí ya entraste y ya te validaste como usuario, te dejo pasar, ¿no? Pero no nada más está en ello. Las cookies son demasiado útiles hoy en día en Internet y ayudan, por ejemplo, a guardar preferencias, por ejemplo, de cómo acomodamos algún sitio en específico o por ejemplo, cuando ustedes se meten a Google, a Gmail, y si ustedes, Gmail sí utiliza tecnología de servidor. Hay ciertas características, y perdónenme si ahorita no estoy encontrando un ejemplo muy concreto, pero hay ciertas características que si no fuera por las cookies no se podrían guardar para poderse desplegar. Por ejemplo, cuando ustedes votan, es el mejor ejemplo que se me está ocurriendo, hay, ya saben, estas encuestas, ¿no? De cuál es tu teléfono, tu smartphone favorito, ¿no? Y entonces tú votas en ese momento y te... Si no fuera por las cookies, tú podrías estar votando cada que se abriera esa página. Sin embargo, gracias a las cookies, en la mayoría de los casos, hay otras formas de detectarlo, pero gracias a las cookies, yo guardo que ya votaste y la próxima vez que tú recargues la página, no te voy a dejar votar porque ya sé que ya votaste, ¿no? Hay otro tipo de formas de las cookies y son, por ejemplo, quiero saber cómo estás interactuando en el Internet. Este es uno de los casos más polémicos que hay porque estas cookies se guardan llevando los rastros de qué estás haciendo dentro del Internet y puede ser que esta cookie se mantenga prendida, por decirlo así, aunque salgas del sitio para saber hacia dónde te fuiste y ahí qué es lo que vas a hacer. Esas son las que más polémica hacen porque pues te dicen que pues estás, es un poquito insegura, por decirlo así, ¿no? Y están los server logs también, es otro tipo de cookies o otro tipo de trackers más bien, que ayudan a saber si hay, por ejemplo, alguna caída de información en un sitio y por qué sucedió. Entonces, lo que está haciendo es muy por detrás, está revisando permanentemente lo que pasa en el sitio, y si de pronto hay una caída de información, va traqueando en dónde fue que fue la caída. Y entonces sirve mucho a los ingenieros que están detrás de los servidores para poder determinar y corregir el problema que pudiera estar sucediendo. Esos son los trackers como server logs, ¿no? Y después están los web beacons o faros de red o faros de web, que son pequeños píxeles que se pueden poner dentro de tu sitio. Son píxeles invisibles, ¿no? Son GIFs, son literalmente un GIF de un píxel por un píxel que trae pegado, por decirlo así, dentro de él mismo, un código determinado que permite saber ciertas actividades dentro de tu sitio. Hay los más conocidos, los trackers que son de píxeles más conocidos son los de Twitter y Facebook, que tú los instalas en tu sitio para saber cómo fue que llegaron a tu sitio desde Facebook o desde Twitter. Si fue a través de la nota A, de la nota B o de la nota C, si fue a través de interactuar a través de un reply o a través de un retweet o a través de algún comentario o cosas por el estilo. Hay muchos más, seguramente han visto otro tipo de trackers de este tipo. El Double Click es uno de ellos, el AddThis es otro de los trackers que seguramente también has visto. Los ves muy chiquitos cuando estás viéndolos en internet, ¿no? Y después vienen los widgets que le agregan funcionalidad normalmente social a los sitios. Y estarán ustedes muy familiarizados con widgets muy populares como los de Facebook o los de Twitter. Por ejemplo, hay muchos sitios que basan sus comentarios en Facebook, ¿no? Y entonces cuando tú te vas a dejar un comentario, lo que estás haciendo es realmente utilizar una caja de comentarios de Facebook. Y esto no lo instalas dentro de tu sitio. Lo que estás haciendo realmente es instalar un código pequeño dentro de tu sitio que jala la información desde Facebook. Es decir, estás corriendo otro sitio dentro de tu sitio, por decirlo así, o un código que está albergado en otro sitio dentro de tu sitio. Pachuco pregunta, ¿cuál es el mejor buscador? Hacemos un programa después para hablar sobre buscadores. Hay muchísimos temas al respecto. Ahorita estamos hablando sobre los bloqueos de navegadores. Lo que hay detrás del bloqueo de navegadores, ¿no? Para navegadores, perdón. Entonces estábamos hablando de los widgets y por ejemplo, tiene estos sitios que basan sus comentarios en Facebook o sus comentarios en Discus, que es otra plataforma para dejar comentarios, o que tienen alguna característica especial de Twitter, por ejemplo, para hacer de manera inmediata un reply o un favorito o cosas por el estilo, y que de pronto tú estás navegando en el sitio y ya ves que tu usuario, @Belbor, aparece ahí y ya nada más tienes que empezar a comentar y todo se publica o se repite en Twitter, ¿no? Esto es porque son pequeños widgets. Hay muchísimos tipos de widgets o cajas que te dan mayor funcionalidad, ¿no? Esto también puede llegar a alentar la velocidad de una página, porque si tú jalas muchos widgets de diferentes sitios, por ejemplo, tienes los comentarios de Facebook, las estas de sharing de Twitter y de Reddit, ¿no? Y aparte tienes un playlist completo de YouTube y aparte tienes un chat de Wola y vaya, vas llenándolo. Todo eso, como no depende nada más de tu sitio, imagínate que tu sitio nada más solito pesa 1 MB, le estás metiendo todos esos widgets que son al final de cuentas códigos extra que le estás poniendo para que cargue, acaba pesando 6, 7, 8 megas, no sé. Aunque cargan de manera independiente y no afectan directamente a tu sitio, sí afectan en la experiencia del usuario. Lo último que afecta a la experiencia de usuario son los CSS o los Cascade Style Sheets, que son las hojas de estilo, que son al final de cuentas los vestidos con los que vestimos a las páginas de internet, ¿no? El CSS es un código que te permite arreglar o vestir a a tu página, poniéndole colores, poniéndole fondos, poniéndole colores a la tipografía y todo eso a partir de estilos. Con el CSS 3, que es la versión más actual de CSS, y no crean que son como programas, realmente CSS 3 estamos hablando de los estándares que están ahorita como estables. Con CSS 3 se han logrado hacer muchas cosas muy, muy interesantes. Estamos hablando de, por ejemplo, algunas animaciones dentro de las páginas de internet. Seguramente están hechas por CSS 3. Transparencias, cambios de colores, cosas por el estilo también son de eso. Y las fuentes, que últimamente se ha dado mucho la moda de que montes tú CSS 3. CSS 3, me están preguntando por acá. Las fuentes, hoy en día tú ya puedes meter cualquier tipo de fuente, ¿no? Puedes meter antes, o digamos, de manera natural, un navegador soporta dos tipos de fuentes o dos tipos de familias de fuentes. Son de palo seco o con patines. Y está la Times, la Verdana, la Arial, la Helvética y dos o tres más. Y con esas te friegas y son lo único que puede aparecer. Entonces, lo que hacías anteriormente era pegar, cuando querías poner una fuente diferente, era pegar imágenes GIF que tuvieran, o JPG o lo que tú quisieras, que tenían los títulos con una fuente diferente para que se viera bonito. Ahora ya no es necesario. Ahora tú puedes cargar prácticamente cualquier tipo de fuente dentro de un sitio y se va a ver como tú quieres en el lugar que tú quieras, ¿no? Los proveedores más importantes de este tipo de fuentes, por lo menos los más conocidos, son Google y Adobe. Ambos ofrecen una lista muy grande de fuentes que puedes insertar dentro de tus páginas de internet, que van de todo tipo de gustos y todo tipo de estilos. Y realmente son paquetes muy pequeños. El problema es que si se te ocurre empezar a meter 10 tipos de fuentes dentro de una página, imagínate lo que va a pesar. Más te hubiera valido pegar 10 titulitos con imágenes que hacer eso. Y lo que pasa, como siempre, es que hay un uso y abuso de las herramientas, ¿no? Entonces, un sitio que puede pasar unas cuantas megas se vuelve en un sitio que pesa decenas de megas, y esto afecta muchísimo, principalmente en el uso de los móviles, ¿no? Lo que tardan los móviles en cargarse. Esto creo que firmemente que debe de ir evolucionando. Es un paso que está dando Apple, y creo que lo platicaremos en algún otro momento sobre... Es un paso que está dando Apple muy firme para decir, espérense, la experiencia de la web no tiene por qué ser tan molesta. Y aquí la discusión empieza a hacerse en cuanto a qué tan válido es o no es que se haga esto, porque pues le estás quitando precisamente más evolución a la internet en muchos sentidos en cuanto a cómo se debe vivir la experiencia o no. Creo que hay otras maneras en las que lo podríamos hacer. No tengo la respuesta, pero de aquí podemos empezar un debate interesante. Creo firmemente que, de todas maneras, hoy por hoy, esto va a seguir quedando como un aspecto muy de nicho. No es algo que vaya a ser arrollador y que todo el mundo esté buscando bajar a partir de ahora estos bloqueadores. Va a ser muy de nicho, solamente la gente que lo conoce, y va a tardar en ser entendido por todos. La experiencia ha sido frustrante. ¿Cuál? ¿La que tenemos hoy en día o la del uso de bloqueadores? Estoy preguntando porque por aquí están diciendo que la experiencia ha sido frustrante. Entonces, yo creo que tiene que evolucionar de alguna manera. No sé cómo va a ser. Tampoco creo que la solución sea bloquear a diestra y siniestra. Sí creo que puede ser una decisión que tomemos dependiendo de, por ejemplo, si tenemos poco o mucho espacio de navegación en nuestro contrato o cosas por el estilo. Pero me gustaría que de aquí iniciáramos el debate, ¿no? Díganme ustedes qué piensan, si ustedes lo están usando o no están usando bloqueadores. Y demás. Vamos a ver rápido en Spreaker. Hay algunos comentarios. Entren a podnights.com para ver información de Podnights. Y bueno, pues hay más comentarios de que mucho que se quejan de que al bloquear les quitan trabajo a varias personas. No lo sé, no lo sé. Es de esas cosas que me gustaría que platicáramos un poquito más. Espero sus comentarios en @velbor en Twitter o velbor@technovert.com.mx en internet. Y pues vamos a ver qué es lo que va pasando. No lo habías visto desde cristal. Precisamente eso es lo importante, que lo veamos con todo esto que implica y toda la evolución que puede darnos para saber qué es lo que podría realmente afectarnos o no de todo esto. Y espero sus comentarios, ¿vale? Les mando un abrazo a todos y nos estamos viendo la próxima semana. Bye.